Yo quiero compartir con ustedes un tema que el hermano ya está familiarizado, que quiero compartir en la reunión de pastores. Es un tema que nos afecta a todos, no hay nadie que se escape. El mensaje se llama enojado y a veces muy enojado. ¿Ok? El mensaje se llama enojado y a veces muy enojado. ¿Ok? ¿Cómo se llama el mensaje?
Enojado y a veces muy enojado.
Bien, ya como usted sabe el título, ya se deben imaginar cuál es el desarrollo, ¿no? O sea que yo voy a hablar acerca de qué cosa, según el título. ¿De qué quizás pueda hablar yo? Ay, escuché por allá que lo dijeron. ¿De quién? Del enojo. El enojo es una reacción que lo tenemos casi todo. ¿Amén? El enojo es una reacción agresiva. El enojo es una reacción agresiva frente a alguna circunstancia que no nos agrada. ¿Ok? El enojo es una reacción agresiva frente a una circunstancia que no nos agrada. ¿Ok, hermano? Sí, ¿no? No nos agrada algo, no nos simpatiza algo, y nuestra reacción ya es el enojo. Todo enojo tiene una reacción que es agresiva. Amén, hermano. ¿Sí? Está el enojo que podría ser justificado. Está el enojo que podría ser justificado. Y está el enojo que uno tiene que ir cuidándose. Amén. Está el enojo, por así decirlo, bueno, y está el enojo malo. ¿Y cómo sería esto, el enojo bueno y el enojo malo? A ver, yo voy a hacer una preguntita, escuche bien la pregunta, así usted la responde si puede, y si no, escuche bien. ¿Quiénes de los que están acá presentes no se enojan? ¿Quiénes de los que están presentes acá no se enojan? Levante la mano. ¿Nadie puede levantar la mano? No, porque todos nos enojamos. Mire, yo también tengo mensaje compartí con la iglesia en la cual yo estoy pastoreando, ¿no? Y no somos una congregación grande, seremos una congregación de 60, 70 hermanos. Y cuando tenemos una congregación no tan grande, todos nos conocemos, ¿o no? Nos conocemos, nos conocemos con todas las mañas que tenemos los que estamos ahí. ¿Sí, no? Usted conoce cómo es el hermano, simpático, alegre, conoce cómo es el otro. Yo pregunté también lo mismo que yo le pregunté a usted. La pregunta diciendo, levante la mano el que no se enoja. Y un hermano que estaba sentado en la primera fila, el hermano levanta la mano y dice, yo no me enojo nunca. ¿Y sabe qué? Ese hermano, como nos conocemos todos, ese hermano que levantó la mano y dijo, yo no me enojo nunca, es el que más se enoja. Y cuando los hermanos vieron que él levantó la mano y dijo, yo no me enojo nunca, se rieron todos los hermanos. No le creyeron. Porque de verdad, todos nos enojamos. ¿Amén? Todos nos enojamos. Por alguna circunstancia nos enojamos. Está el enojo malo, el enojo bueno. El enojo malo es que cuando usted se enoja, ese enojo malo usted no se le pone y pasa a algo ya más complicado que es el odio. Eso ya trae después el rencor, trae la amargura. El enojo malo es cuando tiene un deseo malo. El enojo bueno, ¿cuál sería el enojo bueno? Es que todos tenemos que enojarnos circunstancialmente, quizás para tratar de corregir algo que está mal. Porque si usted no reacciona con una reacción de enojo, de estar malo, como una otra persona puede entender que está haciendo mal. Cuando el niñito de su casa hace las cosas malas, ¿qué onda con usted? ¿Cómo reacciona? El niñito suyo hizo algo mal, se está portando mal. ¿Cómo se reacciona usted? ¿Qué hace? Dígame. Se enoja, porque lo tiene que corregir. ¿Amén? Tiene que corregir y el niñito tiene que ver que usted está con esta reacción, con esta actitud. Está enojado y entonces se cuida de no seguir haciendo lo que está haciendo. Porque si usted no se enoja, ¿qué pasa con su niñito? Sigue siendo lo mismo. Y peor, dice el hermano acá. Por eso está el enojo bueno y el enojo malo. El enojo bueno es cuando usted está haciendo algo porque corresponde que lo haga y lo tiene que corregir. Amén. Tiene que mostrar enojo. Todos nos enojamos, hasta Dios, en forma de hombre, Jesús, se enojó. ¿O no? La Biblia varias veces dice que Dios se enojó. Y esa es la reacción para demostrar el desagrado de algunas cosas que hacemos. Jesús dice que estaba en el templo y viendo las actitudes de la gente que estaban haciendo así cosas que no correspondían, dice que él se enojó de tal manera que agarró la mesa de los cambistas, se la tiró al suelo y lo sacó a latigazo los que estaban ahí. ¿Usted leyó eso, no? ¿No? Sí, se enojó Jesús. Pero una reacción lógica que después de eso le pasa a Jesús. ¿Amén? El enojo malo es cuando usted se enoja. Sus hijos se portaron mal, no le hacen caso. Su hijo le puede portarse mal, no le hace caso. Ya se levantó, usted ya más de enojado, se levantó enfurecido. ¿O no? Y cuando llega hasta donde está su hijo, ¿qué onda con el niñito? Descarga toda su bronca. Y quizás ya venía acumulando circunstancias. Y pobre niñito, se portó mal y ya usted descargó la bronca de su niñito. ¿Amén? Y le pega con tanta fuerza, con tanto peso en la mano, con tanto peso, que le queda la mano marcada. A ver, señor niñito, que me llevo acá. Los niñitos se me quedan callados. Yo voy hasta 40 minutos, la más después de todo. Todos los niñitos me miran a mí. Mírenme, niñito, ¿eh? Me miran a mí. Ay, aunque a la noche capaz que no pueda dormir, pero sígueme mirando. Esta es la situación. ¿Cómo se enoja usted con su niño? El enojo es malo cuando usted descarga su bronca. ¿Ok? Cuidado, papá. Cuidado, mamá. Que cuando tiene que reaccionar en un enojo, usted reacciona de una manera agresiva, mala ya. ¿Amén? Y hay uno, hermano, mire, yo lo he visto. Niñito, que no cabe. Le pegan trompada. Corresponde que le pegue una trompada a un papá, una mamá, un niñito. Dígame sí, dígame no.
No.
Corresponde que la mamá o el papá descargue de esta manera porque está enojado contra su niñito con una patada. Corresponde. Con la fuerza que tiene en la pierna, mamá, papá, no importa, niñito, niñito. Con la pobre chiquito ahí. ¡Ay, pobre chiquito! No debe de ser así. La Biblia nos manda a corregir nuestros niños, pero no son los elementos justamente estos, ni la mano, ni los pies, para corregir a un niñito. Para corregir a un niño usted tiene que agarrar una varita fina y con esa pegarle que le pique y su niñito va a sentir. Es más efectivo que pegarle con su mano. Esta mano no se echa para pegar. ¿Amén? Estas son manos para transmitir calidez, afecto, amor. Como yo hablé el otro día acerca del leproso, que estaba esperando que alguien lo toque. Porque las manos transmiten afecto. Por eso, cuando usted alguien está mal, ¿qué hace con el que está mal? Lo abraza, porque quiere transmitir con su mano afecto. Estas manos no son para pegar. No son para pegar. Y a veces mamá, papá se enojan de tal manera que le dan al chico y una, y no con una, y otra, y no otra, y otra. Que le queda la mano haciéndole así acá, así, roja la mano. ¿Sí o no?
Sí.
Ya ha pasado de la manera tan, tan mala, que hay niñitos que los tienen que llevar internado por los golpes de su papá. ¿Amén? ¿Sí o no? Ese es el enojo malo. Yo conozco un hermano que me contaba. Papá me dice, mi pastor me dice, yo tenía a mi mamá. Ay, si usted la conociera, mi mamá. Un día, dice, mi mamá estaba cosiendo y yo me portaba mal. Yo no he querido, dice, unos 10 años. Y mi mamá me decía, quédate quieto, portate bien. Y yo seguía haciendo las travesuras mías. Mi mamá me decía, Portate quieto, quedate, portate bien, quedate quieto. Y yo seguía haciendo la mía. Mi mamá me dice, no te dije que te quedes quieto. Mi mamá agarró la tijera, dice, y me la tiró la tijera. Con tanta puntería, dice, que me clavó la tijera. ¿Por qué hizo eso la mamá? ¿Por qué le tiró la tijera? ¿Por qué? Porque se enojó. Le hizo un cortocircuito en los cables. Y ese niñito se portó bien, pero bueno. No es la manera. No son maneras. En los enojos de la casa, en el ojo de papá, de mamá, como se enojan los problemas matrimoniales, corresponde que se agarren a la trompada porque se enojaron. ¿Cabe? Dígame, sí, dígame, no. ¿Cabe? ¿Y por qué se pega? Tanto la mujer como el hombre, ¿no? Porque ya los tiempos cambian, ahora no tan solo los hombres pegan a la mujer, y a las mujeres le pegan a los hombres. Acá no quiero que se alcance, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo? Sí, se pega. Si supiera tanta, ¿cómo se dice? Experiencia que me han contado. Mire, yo escuché uno, usted se enojó. Una hermana, yo nunca se dio con ella acá, de nuestra iglesia, es una hermana de gordita, ¿no? Rellenita, y grande la hermana, gordita y grande. Su esposo, no me está grabando, después va a salir ese por ahí. Me está grabando, ¿no? No me grabe. Le pongo en el chat de la iglesia. La hermana es una rellenita, grande. El esposo, sin exagerar, es así de flaquito, así. Ya da lástima de tan flaquito que es. Un día el hombre se enoja con la hermana. Dice, vos ya me tenés cansada, le dice la hermana al esposo. Vos ya me tenés cansada, el esposo le dice a la hermana. Vos ya me tenés cansada todo el día, culto. El lunes ensayo, miércoles culto. Sábado culto, domingo culto, domingo de la mañana, oración. ¿Cuándo te vas a tirar a la casa? Me parece que uno va a ir para la iglesia. Le dice el hombre a la mujer. La mujer se enojó, explotó, se puso de pie. De verdad, no estoy exagerando. Se puso de pie, lo agarró al esposo de acá, lo levantó, lo llevó contra la pared. Y lo puso contra la pared y dice, ¿qué vos querés que yo no vaya más a la iglesia y te pegue como te pegaba antes? Y él dice, no, mi amor, vaya a la iglesia. Estas son las reacciones que no corresponden, pero por eso merece. Ahora le dejo a la iglesia, pero no solo así. Son la pareja de querer arreglar una circunstancia y usted se enojó de maneras agresivas. Las mujeres saben hablar con los ojos negros. ¿Corresponde que un hombre le pegue a una mujer de esa manera así? Que tiene que ponerse los anteojos para que no vea el golpe que le dio. ¿Puede ser eso? No, hermano, eso no se debe de hacer entre circunstancias conyugales, entre matrimonio, no debe existir. Mismo pegarse en la cara. Yo a mis hijos le digo, no me quiero enterar que ustedes le peguen a sus esposas, no me quiero enterar de eso, que su esposa le pegue a usted, otro tema. Pero usted que le peguen, no me quiero enterar. A ver si no me pasa como a Sergio Denny ahí. No. Jamás tiene que pegar a su esposa, le digo, no corresponde. Si quiere medirse en su fuerza, mídanse, le digo yo a ellos siempre, con alguien más grande que ustedes, pero nunca descarguen su fuerza, su bronca, con alguien de menor fuerza que ustedes. Eso no es el hombre, eso es el cobarde, no. Y pegar a la mujer, ni qué hablar. No se le pega a la mujer. Y las mujeres no se le pega a los hombres tampoco. No, porque ahora las cosas cambiaron, hermano. Con esto de la, de la liberación de las dos mujeres, mi Dios. Las mujeres salen todas juntas y hay que esconderse los hombres. ¿O no, pastor? De la marcha que hacen las mujeres. Hay que esconderse, lo encuentra en la calle, usted solito, un montón de mujeres. Mamma mía, no sale de ahí. Bueno, está hablando de él, no. El enojo es una reacción agresiva frente a una circunstancia que no nos agrada. Usted se puede enojar, pero tiene un límite y vamos a ver el enojo. El enojo es una reacción mala, más vieja que existe en la humanidad. El enojo comienza con Caín. ¿Usted se recuerda? Ofrecen el sacrificio, Caín ofrece el sacrificio a Abel. Dios mira con agrado el sacrificio de Abel y eso no le agradó a Caín. Y dice la Biblia que Caín se ensañó, tuvo un deseo, se enojó, tuvo un deseo de hacerle mal. Ensañar significa deseado de hacerle mal, de hacerle mal a Abel, porque se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque la ofrenda de él fue aceptada más que la de suya. Se enojó. Y cuando se enojó, dice el texto, Génesis capítulo 4, no sé si recuerda, versículos 6 y 8, dice el texto que su semblante cambió. No sé si lo tiene por ahí. Génesis capítulo 4, según Lucas. Cambió. Y se nota. Cuando se enoja a alguien, cuando se enoja, cambia el rostro. Bueno, cambia. La gente lo conoce como es usted. Y cuando se enojó, exactamente. Dice, ha decaído tu semblante. Se conoce el semblante cuando usted está enojado. Dios que lo conocemos todos. Y llegamos y ya lo conoce usted. Ya su cara cambió. Y cuando alguien viene y sabe qué pasó, ya lo vio con otra cara y ya dice, ¿qué le pasó a ese? ¿Qué le pasa a ese? Dice, ¿qué bicho le picó? Porque el rostro cambia y uno ya le conoce. ¿O no? ¿Qué pasó?
La van de
cambiar de plata de Jacob. ¿Eh? La van. Claro. La circunstancia que se enoja, cambia. Por eso hay que cuidarse del enojo. Cambia la cara. Hay un coro que dice así, porque el cristiano no debe estar enojado. ¿Lo conoce? Porque el cristiano no debe estar enojado. ¿Qué le van a salir las arrugas? ¿Qué le van a salir las arrugas? ¿Qué le van a salir las arrugas? ¿Qué le van? ¿Qué le van a salir las arrugas? ¿Qué le van a salir las arrugas? ¿Qué le van a salir las arrugas? ¿Qué le van? ¿Lo conoce, coro? Pero dice así, porque el cristiano no tiene que estar enojado. Porque cuando se enoja, dice, le salen arrugas. ¿Quiere estar arrugado? No sé. ¿Quiere tener una cara linda? No se enoje, trate de descubrir el enojo. El enojo es algo malo para el cuerpo que nos hace desestabilizar la presión. Usted se enojó y la presión se le fue por las nubes.
Amén.
Cuidado con el enojo. El enojo hace variar las palpitaciones del corazón, afecta en el cuerpo. Amén. Cuidado con el enojo. El enojo nos hace perder amistades, ¿o no?
Amén.
Sí. ¿Quién le gusta juntarse con un enojón?
A otro,
¿no? ¿Quién le gusta juntarse con alguien que se enoja? Mire. No es que en esa tenemos varios que son enojones. Y ya nos conocemos todos, como le digo. En nuestra iglesia hay varones mayores, que son grandes, y varones solteros y varones viudos, varones grandes ya. Pero unos cuantos que tienen unos carácter, disculpen el término vulgar, podrido. Perdón, lo vulgar que son. Enojado, siempre enojado. Y hay viudas también, y mujeres solteras. Pero no tienen a formarse pareja porque son enojones. Hermana, mire, tiene un cantú. Aguantamos, no es. Apenas me aguanto yo voy a aguantar el carácter de ese. No, déjeme solo, dice. Déjeme sola, dice. Amén. Así que por culpa de los hermanos, tiene un carácter ahí, gruñón. es que andan solteritos. Amén. Pero usted está siempre contento de que anda solo, ¿no? El soltero o el viudo, la soltera o la viuda, ¿no? Anda siempre contento y enseguida va a conseguir calidad. Si es que es así de parte de Dios, ¿no? Bien, ¿está donde no? El ejemplo que pensaba que se llama enojado, y a veces muy enojado. El enojo es algo que nos hace cegar, nos ciega. Y cuando se ciega, el enojo nos hace decir cosas que no se deben. ¿Amén? El enojo nos ciega y nos hace decir cosas que no se deben de decir. El enojo nos hace hacer cosas que no se debe de hacer. Está enojado. Por eso hay que tener cuidado cuando se enoja. ¿Amén? Usted se enojó con alguien, un pelea entre amigos, entre matrimonio, entre la iglesia, y cuando se enoja, ya empieza a decir cosas agresivas. ¿O no? Entre los matrimonios, ¿qué se dice? Ah, sabe, va a reducir todo ahí. Todo se dice. Y bu, y bu, y bu, y bu. Ay, sonamos.
Ya aparece la
suegra. Aparece la suegra. Oh, me llevo tranquila la suegra. Se dicen cosas que después se arrepienten. Pero ya lo dijo. Y lo que se dice, ya no lo puede volver para atrás. Ya queda hiriendo. Amén. Por eso hay que tener cuidado, el enojo nos ciega. Una vez un pastor, un hermano le dice al pastor, me dice, ¿sabe qué? Cuando mi esposa se enoja, se vuelve histórica. ¿Cómo dijo el pastor? Sí, pastor, dice. Cuando mi esposa se enoja, se vuelve histórica. El pastor dice, no, quiero decir histérica. El hermano le dice, no, pastor, histórica. El pastor dice, ¿por qué histórica? Cuando se enoja se acuerda de todo lo pasado. Histórica se acuerda todo. Cuando alguien se enoja, descarga toda su batería. Uno escuchó personas así. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, mira lo que me dijo. De los dos lados, ¿no? De varones y de mujeres. Se dicen cosas ofensivas. No voy a hacer mal a alguien. Yo prediqué hace 3 semanas este mensaje de la iglesia y se me desaparecieron 4 enojones. De ese día no fueron más 4 enojones y me voy a tener que visitar. Capaz que se enojaron por el mensaje del enojo. Acá no hay enojado, ¿no? Sepa que yo no lo conozco. Ya se fueron. Entonces estamos los que no enojamos mucho. El enojo nos hace decir cosas que no corresponden. El enojo nos ciega. Amén. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Si lo puedes poner ahí, acerca del enojo. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. ¿Qué nos dice? Por esto, mis hermanos, dice, todo hombre hacía pronto para qué. Dice Santiago. Por esto, mis hermanos, todo hombre hacía pronto para qué. Y qué sabio que es nuestro Dios, ¿no? Es sabio nuestro Dios. Porque nos hizo con ¿cuántos oídos? Dos oídos. ¿Y por qué nos hizo con dos oídos?
Para oír más. Para oír más.
Para que podamos escuchar más. Dice, todo hombre sea pronto para qué.
Para oír.
Siempre usted sea pronto para oír. Tranquilo, surgió una circunstancia que no le agradó. Escuche, tranquilo, escuche bien todo hasta que termine. Sea pronto para oír y luego dice.
Tardo
para
hablar.
Para hablar. Sabio tu Dios. Dos oídos, ¿cuántas bocas? Mire si no hubiese hecho dos bocas, ¿no? Y un solo oído, ¿no? Qué bacano, ¿no? Qué problema si hubiese cambiado, si con una hay que aguantar, ¿cómo sería con todo? Pero Dios es sabio. Dice ahí, dice hermano, todo hombre sea pronto para oír, tardo para qué?
Para hablar.
Para hablar. ¿Y cuánto nos cuesta hacer esto, no? ¿Cuánto nos cuesta ser tardo para hablar?
Amén.
¿Sí o no? Cállate, déjame que doble, que para un poquito que te quito. No le deje hablar. Déjame que te cuente. Pronto para ir, tardo para hablar. De que el otro habla. ¿Ya terminaste? Ahora me toca a mí, doblo bien. Tardo para hablar. ¿Y para qué más tardo?
Para
airarse. Enojarse. Sería, ¿no? Pronto para oír. Tardo para hablar. Y tardo para enojarse. ¿Qué onda con usted? Tardo en enojarse. Tardo en enojarse. Pues ya le explotó ahorita. Ni le encendió la mecha y ya explotó ya. Tardo para enojarse, tranquilo. Ni le encendió la mecha y ya explotó, espere. Porque ¿qué sigue diciendo más abajo? 19, más abajo ¿qué sigue diciendo? 20. Porque la ira, el enojo del hombre no obra, ¿qué cosa?
La justicia de Dios.
La justicia de Dios. No es que se hace, no sé, esto quiere decir que cuando uno se enoja, no hace lo que se corresponde hacer. Uno ya se excede, se enojó, se enfureció. Y hasta uno quiere cobrar venganza. ¿Sabe cuántas circunstancias hay porque se enojó y la escucharon mal, terminaron matando gente como hace poquito? La gente pensó que un hombre no se había robado o matado y se la agarraron con otro y terminaron matando y después se dieron cuenta que él no, no era. La reacción fue pronta. ¿Amén? No quedó a pensar a ver cómo era. Reaccionó, ahí enseguida reaccionó y se enojó. ¿Ok? Pero Santiago dice que tenemos que ser tardo. ¿Para qué cosa?
Para enojar.
Para enojar. Sí, tardo para hablar y después en reacción tardo para enojarse. ¿Amén? Sí, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 23, dice, Efesios 4, 23, que el enojo es algo que viene de la vieja naturaleza. ¿Amén? De la vida que teníamos antes. Hay personas que dicen, bueno, ya, yo voy a, yo nací así. ¿Y qué sigue diciendo después? Y voy a morir así. ¡No! ¿Quién le dijo que nació enojado? Nació enojado. Ya nací así y así me voy a morir. Así puede ser que se muera, pero no nació enojado. Y a las circunstancias ya lo hizo que usted se enojó. Pero no nació así. ¿Ve? Otro dice, ya me va a cambiar Dios, ya me quiere, va a cambiar Dios. Si no pone de uno para cambiar, disculpe, ¿no? No creo en la soberanía ni el poder de Dios, ni Dios lo va a cambiar. Porque eso depende de uno. Una cosa que uno tiene que deponer, yo ya para conformarse, pero ya me va a cambiar Dios, ya me va a cambiar Dios, no va a cambiar nada. Uno tiene que poner, porque esa es una acción de la vieja naturaleza. Efesios capítulo 4, versículo 23, nos dice así: el estado de la vieja naturaleza. Y después dice el libro de Efesios capítulo 4, de que no se ponga. Disculpe, pero dice: hallaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. ¿Cuál es el pecado en el enojo? ¿Cuál es el pecado en el enojo? El pecado en el enojo es cuando el enojo le cegó y a veces usted dice cosas o hace cosas que hacen mal al otro. ¿Cómo qué cosa? Pero vos sos un hijo intransigual. Ya habló en lengua todo que dice. Le sale la cadena y ya descarga todo. Y a la noche viene, oh, gloria a Dios, aleluya. ya estamos todos. Al lado, cuidadito, no sale la cadena, pero no pequeños. Cuidado en las reacciones frente al enojo. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuánto tiene que durar el enojo? Máximo. ¿Cuánto tiene que durar el enojo? Dígame. ¿Cuánto tiene que durar el enojo? ¿Un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, un año, 10 años, 20 años? ¿Cuánto? ¿Eh? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice Efesio, airado pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No tiene que tardar mucho en deponerse. Amén. Pero hay personas que están enojadas por años. Amén. Hay personas que están enojadas por años. Puede ser justificado que le hicieron algo mal. Pero como cristiano no podemos estar toda la vida enojados, porque el enojo nos lleva a hacer cosas que a Dios no nos agrada. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice, y sigue diciendo el libro de Efesios, ni le deis lugar al diablo. Porque cuando usted se enoja y no depone su enojo, uno le va a dar lugar al diablo y va a terminar haciendo cosas que a Dios no le agrada. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se llama el mensaje?
Enojado.
Enojado y a veces muy enojado. Amén. Que Dios nos ayude a no estar muy enojado. Yo quería hablar sobre esto, acerca del enojo de un hombre que se enojó mal. Quiero que hablamos del libro de Jonás. El libro de Jonás está después del libro de Daniel. El libro de Daniel es un libro que usted lo va a encontrar más rápido, porque es uno de los profetas mayores, más cerca tiene. Cuando llegue el libro de Daniel, vaya 5 libros más adelante, que están los profetas menores, y ahí lo va a encontrar Jonás. Después del libro de Daniel, después del libro de Daniel, 5 libros, usted se va a encontrar con el libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 4. Si lo quiere ahí, usted lo pone. Bien, ¿qué pasó acá? ¿Me escucha, no? Uy, que se va la hora. Son las 9:10. Vamos a tratar de apurar. Jonás, ¿eh? No hay quien se enoje. Aunque no se loque, pero se me va a terminar yendo. Se me va a quedar solo el auditorio acá, conmigo enojado. Jonás. Usted sabe que el libro de Jonás es un libro muy hermoso. Aunque algunos dicen que esto es un, que no es verdad, por lo del pez, que lo trajo y todo el tema, pero por lo Dios, Jesús citó el libro de Jonás en el libro de San Mateo 12, me parece, versículo 40. Si lo citó Jesús, es porque es un libro verdadero. Si se dieron los hechos ahí. ¿Amén?
Amén.
Libro de Jonás. Présteme atención un segundito. El libro de Jonás es un libro que nos muestra cómo es Dios. Y el libro de Jonás es un libro que nos muestra cómo es el ser humano, o las personas, nosotros. Nos muestra cómo es Dios y nos muestra cómo somos nosotros por medio de Jonás. Y cómo es Dios. Gracias por eso. Tenemos un Dios que es un Dios de misericordia. Tenemos un Dios que es un Dios de perdón. Tenemos un Dios que es un Dios de oportunidades. ¿Ven? Tenemos un Dios que siempre piensa en nosotros. Y tenemos un Dios que nos enseña. Tenemos un Dios que es soberano. Él es dueño de todo. Él sabe lo que hace. Primero Jonás nos muestra que tenemos un Dios que es soberano, tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que es de misericordia, tenemos un Dios que perdona, tenemos un Dios de oportunidad y tenemos un Dios que nos enseña. En eso debe encontrar el libro de Jonás. El libro de Jonás es un libro que nos enseña cómo somos nosotros y cómo somos nosotros por medio de Jonás. Jonás nos muestra que él era, ¿cómo era Jonás que se enseña en la escuela dominical? Jonás no le hizo caso. ¿Cómo era Jonás? Desobediente. Ahí nos encontramos Jonás. Y nos encontramos nosotros. Jonás era desobediente. Jonás era ingrato. Jonás era egoísta. ¿Amén? Y Jonás era inmaduro, o podemos llamarle nosotros como cristianos, carnal. ¿Amén? Dios, Dios grande, misericordioso, poderoso, soberano, perdonador. Jonás desobediente, Jonás egoísta. ¿Amén? Jonás inmaduro. Dios de Jonás. Bien, ahí está. Vamos a ver un poquito Jonás. Jonás comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 1, que no vamos a ver ese, pero lo vamos a desarrollar en el capítulo 4. Dice que el pecado llegó a la presencia de Jehová, el pecado de Nínive. Nínive era la capital de Asiria, y los asirios eran gente muy mala. ¿Cómo era la gente de Nínive?
Muy mala.
¿Cómo era la gente de Nínive?
Muy mala.
Muy mala. Sí, ¿cómo era la gente de Nínive?
Muy mala.
Bien. Era tan mala que dice que a lo que ellos tomaban, o sea, invadieron la ciudad, los tomaban cautivos, y algunos de los que ellos tomaban presos, ¿sabe qué le hacían los de Nínive? Los empalaban. ¿Sabe lo que significa empalar? Empalar significaba ponían palos en la vera del camino, palos más o menos de 1.70 m, no más alto. Le sacaban punta, o sea que quedaban así de punta los palos, puntudos, a los hombres o mujeres prisioneros, los levantaban vivos y los ponían sobre el palo. Eso era el empalar. Y quedaban en la vera del camino, la gente se empalaba. Cuando alguien veía eso, ¡ay, lo que son, cómo son de perversos! Para infundir miedo a sus enemigos. La gente de Nínive mataba a sus niños, le sacaban los ojos a los prisioneros. Los de Nínive eran sin misericordia, eran gente mala. ¿Cómo eran los de Nínive? Al punto que dice en el capítulo 1 de Jonás, versículo 1, dice que la maldad llegó a la presencia de Jehová. ¿Se puede poner, pastor, se puede poner uno a uno? Disculpe, lo miramos así rapidito, para que vea cómo eran los de Nínive. Y si llegó a la presencia del Señor su maldad, es porque eran gente mala. Capítulo 1, versículo 1. Bien. De ahí lo tenemos, porque le dije que vamos a ver el libro de Jonás, un Dios que es misericordioso. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios perdonador. Esto quiere decir que Dios tiene misericordia aún del que no la debe de tener. Del hombre más malo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2, levántate, vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su
maldad.
¿Cómo era el niño?
Malo.
¿Cómo era el niño?
Malo.
¿Y qué se debe decir por ser malo? Que caiga fuego del cielo y que lo mate a todo. Malo. Ha subido delante de mí. Entonces Dios le dice a Jonás, Jonás, vete a Nínive y pregona en esa ciudad. Pregona en esa ciudad porque yo lo voy a destruir. Vete a Nínive, le dice Dios a Jonás. Dice que Jonás se levanta, te dice, Jonás, levántate, vete a Nínive. Jonás se levantó, bien, pero en vez de irse a Nínive que estaba para allá, Jonás va y se saca un pasaje para Tarsi. Dios le dice, vete para allá. ¿Y para dónde se va a Jonás? Al otro lado. ¿Cómo era Jonás? ¿Cómo era Jonás?
Como nosotros,
el pastor. Sí, sí, acá estamos todos, ¿no? Desobediente. Vamos allá. Va que el chico malo. No toque el pelo de la luz. No toque la luz. ¿Qué hace el chico? No toque la luz. Y el chiquito va. ¡Ah! Jonás, lo muestra el Dios de misericordia. Levántate, Jonás, vete a Nínive. Jonás, pasaje para allá, Tarsi, desobediente el hombre. Entonces, como Jonás se quiso escapar, tenemos un Dios que dijimos en el libro de Jonás, vemos Dios, un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede. Cuando se iba escapando, dice que Dios levanta una tempestad. ¿Amén?
Amén.
que hizo que en el barco donde estaba Jonás casi se da vuelta. Y Jehová, dice, levantó una tempestad. Se puede leer su casa en el desarrollo. Jonás, dice, Jehová levantó. ¿Quién levantó la tempestad en el mar? ¿Quién levantó la tempestad? Dios la base. Y dice que cuando el barco estaba por darse vuelta, todos los que estaban ahí en el barco empezaron a clamar cada cual a su Dios, a su forma de orar. Y lo buscaron a Jonás para que ver qué estaba haciendo él, que tenía que orar a su Dios. Cuando lo encuentran a Jonás, ¿qué lo encuentran haciendo?
Durmiendo.
Dormilón. Ahí vemos que el hombre es dormilón. ¿Cómo somos nosotros?
Era un día domingo.
Hasta el domingo, dormilón. Dormilón. Tenía que estar clamando. Uno lo encuentra y le dice, levántate, dormilón. Y clama a tu Dios por si tienes misericordia de nosotros. Jonás se levanta y dice, yo soy el culpable de todo esto. Arrójeme en el mar y esto se va a calmar. La gente no lo quiso tirar. Si usted lo ve en desarrollo más adelante, la gente quisieron maniobrar en el barco, pero no pudieron. Y ya bueno, y Jonás, no podemos hacer nada, ¿cómo no tenemos que tirar al agua? Lo tiran al agua Jonás y Dios preparó un pez. ¿Quién preparó el pez?
Dios.
¿Quién preparó la tempestad?
Dios.
¿Quién preparó el pez?
Dios.
Dios tiene el control de todo. Por eso usted no se preocupe ni por Macri, ni por Cristina, ni por el que viene. No ande despotricando de nadie. Tan solo confíe en su Dios nada más. Amén. Dios tiene el control de todo. Dice que va un pez y lo traga a Jonás. Jonás dentro del pez empieza, Señor, que tenga misericordia. Bien, Dios le escucha, le perdona a Jehová Jonás y le da una nueva oportunidad. Lo vemos a Dios como Dios de oportunidades. ¿Cuánta oportunidad nos da Dios a nosotros? Una tras otra. Señor, perdóname, no lo hago más. Perdonado está, no pasa nada. Camino el otro día, hacemos la misma otra vez.
Señor, perdóname, yo voy a cambiar.
Perdona Dios. Lo mismo el otro día. Una oportunidad. Y eso es Dios de oportunidad. Le da oportunidad a Jonás. Cuando Jonás ya está preparado para ir a hacer lo que tenía que hacer, dice que Dios manda. ¿Quién manda?
Dios.
Al pez que lo vomite en la playa. ¿Quién manda?
Dios.
Dios hace todo. La tempestad, el pez que vomite, manda. Ya cae Jonás en Nínive. Bueno, señor, acá estoy, que se sacude Jonás. Voy a Nínive, dice, bueno, no quería ir. Y empieza a predicar Jonás en Nínive. ¿Qué predica Jonás en Nínive? Nínive será destruida en 40 días. Si lo pueden buscar esta cita, me parece que está en el capítulo 3, por favor. La predicación de Jonás está en el capítulo 3, si lo ve. Jonás se levanta y se va a Nínive, esa ciudad donde no quería ir porque era gente perversa. Y predica en Nínive, ¿cuál es el mensaje de Jonás? Ese nada más, sencillo, no hay mucha vuelta. Más adelante sigue buscando ahí donde Jonás pregona, predica, más adelante. Se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová y era Nínive ciudad, el gran extremo de 3 días de camino. A ver qué más abajo. Y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ¿cómo era la predicación de Jonás? ¿Qué decía Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero ¿sabe qué? Jonás no decía, pero si ustedes se arrepienten, Dios va a tener misericordia de nosotros. ¡No! Él dijo, bueno, enojado, si Dios me mata, yo voy a ir, pero ya claro que yo quiero hablar. Pero Dios se vaya a veces, aunque digamos que tenemos que decir, pero se vaya. Él tan solo predicó enojado, de aquí a 40 días Nínive será destruida, se paraba. De aquí a 40 días Nínive será destruida, se iba a la otra esquina. De aquí a 40 días Nínive será destruida, nada más. Ese es todo el mensaje de él. De aquí a 40 se corrió por todos lados, diciendo que Nínive es destruida, nada más. Una escuchó y dice, mira lo que está diciendo ese a nosotros. Sí, no lo va a decir nosotros. O sea, somos los los asirios. Pero alguien dijo, no, momentito, ese es un profeta. Y si está hablando de parte de su Dios. Y capaz que Dios es malvado con nosotros, porque ese Dios que tiene es un Dios poderoso. Llegan al rey. Rey, hay alguien que está hablando que nuestra ciudad va a ser destruida. Y ese hombre es un profeta de Dios. Sin decir más nada, Jonás. Y que en eso se valió Dios. Entonces el rey dice, pero si dice, es capaz que sea así. Así que entonces vamos a empezar a orar y a ayunar para que Dios, ese Dios de Jonás, nos tenga misericordia. Lo que no quería Jonás que pasara. Entonces la gente se empezó a mover, a correr. El rey dice que hay que ayunar. El rey dice que hay que orar. Y le llegó a los oídos de quién. Que todavía está en la ciudad. ¿En los oídos de quién llegó? ¿Quién te va a predicar? ¿A Jonás? ¿Qué le llega al oído de Jonás? Que el rey está mandando que todos empiecen a ayunar al Dios del cielo. Yo sabía que iba a pasar. Se enoja Jonás. Nada más que eso es la predicación. 40 días vive se la destruye. Nada más. Pero Dios se valió de eso y la gente vinieron, captaron que Dios iba a destruir. Se arrepienten ellos. Sin poder darle un mensaje de arrepentimiento. Ya termina Jonás de predicar. Ya terminé yo, ahora salgo de acá. Cuando Jonás se va, ella vio todo el movimiento que estaba subiendo a Nínive, y como vio que la gente estaba buscando a Dios, Jonás sale de Nínive enojado. ¿Cómo sale Jonás de Nínive?
Enojado.
¿Por qué sale enojado? Jonás, medio complicado el amigo Jonás. Porque los predicadores, cuando predican o cuando anuncian algo, dicen algo, lo que espera ver es una reacción del que escucha, una reacción de arrepentimiento. Y cuando uno ve una reacción de arrepentimiento, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone? Contento, satisfecho. Pero este fue medio complicado. Porque él vio que la gente se estaba arrepintiendo y en vez de ponerse contento, ¿cómo se puso él? Se angustió, se puso mal, enojado. Y ahí vamos al mensaje del capítulo 4. Si lo tienen. Pero Jonás se apresuró, se angustió, dice. Capítulo 4, versículo 1. Saliendo Jonás, viendo el movimiento, hasta ahora no había pasado nada, pero Jonás veía cómo la gente corría. Y con gente estaba ya, entendieron el mensaje sin que Jonás había sido claro. Dice, pero Jonás se apresuró en extremo, se entristeció, se angustió en extremo. Y que dice al final del texto del capítulo 1,
se enojó.
Y cuando uno se enoja, dice cosas, y dijimos recién, y hace cosas que no debe. Amén. ¿Qué hace a veces el que se enoja? Dice cosas y hace cosas que no se deben. Bien. Jonás se enojó. ¿Cómo estaba Jonás?
Enojado.
¿Se imagina usted cómo ha sido Jonás enojado? Hágase cuenta de que enojó de acá de la iglesia. ¿Quién le enojó? No lo mire, si está presente. No lo mire, que está diciendo, pues yo no me da cuenta quién es. No lo mire. Deje lo que pase desapercibido. Jonás se enojó. Jonás se fue enojado. ¿Se imagina a Jonás enojado? Amén. Se enojaba, con las manos estaba el hombre. ¿Conoce a su chico cuando se enoja? ¿Cómo está bien Jesús? Jonás se enojó y dice el versículo 2 y oró. ¿Qué hizo Jonás?
Oró.
¿Enojado qué hizo?
Oró.
¿Enojado? Pero oró. ¿Escuché usted orar a alguna persona enojada? ¿No? Yo sí. ¿Y cómo es? Ora él. Señor, ten misericordia de esto que no vale nada. Acá no sirve ninguna. Pero tú eres señor enojado. Entonces dice lo que le produce el enojo y ahí se fue la boca. ¿Te importa mal, mi Dios, señor? Con ahora enojado. ¿Pero qué dice Jonás en su oración? Oh Jehová, si no es esto lo que yo decía estando ahora en mi tierra, por esto yo me prefiero ir a Tarsis, Porque yo sabía, ¿qué dice? Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente. Es lo que dijimos que íbamos a ver en el libro de Jonás, como es Dios. Y piadoso. Yo sabía que tú eres un Dios tardo de enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás estaba enojado, estaba, disculpe, orando como enojado. Me va a decir que usted nunca oró enojado. No, bueno, ¿de qué? ¿Eh? Y dice así: te arrepientes del mal. Seguimos con la oración de Jonás. Y mira lo que dice en el versículo 3. Dice lo que no tiene que decir porque no lo piensa. Ahora, pues, oh Jehová, te ruego. ¿Qué dicen ahí?
Me quites la vida.
Puta, qué hombre. Mire lo que viene a orar. Ahora Jehová dice: te ruego que me quite la vida. Te enojado, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me así? ¿Por qué no me muero? ¿Por qué no me muero? ¿Lo dice así que está enojado? Me esquivó que me quite la vida, porque es mejor la muerte que la vida. ¿Qué dice él? ¿Mejor es qué?
La muerte.
¿Qué voy a hacer con ese nombre? Si cuando estaba en el pez, ¿qué le pedían el pez? Que lo dejara salir, que le dieron oportunidad de vida. Ahora que lo saco, me quítame la vida. Que Dios le está mirando ahí. Versículo 4. Y Jehová le dice. ¿Qué le dice Dios a Jonás? Porque ya lo ve que Jonás estaba como
enojado.
Y Jehová le dijo: haces bien. ¿De qué cosa?
Enojarte tanto.
Haces bien en enojarte tanto. A veces uno se enoja y se enoja de una manera que no cabe que nos enojemos tanto. Y la gente dice: pero tanto te vas a enojar, tanto te va a enojar. Pero si no es tanto para que te enoje, no importa, yo me enojo igual. ¿Conoce así, gente? ¿Eh? Acá no dice nada por nada. Pues yo te pregunto: ¿haces bien en enojarte tanto? Hay cosas que no cabe enojarse tanto, no cabe. El enojón, el señor dice que levantó la mano ahí, yo nunca me enojo. Cuando no le da para que cante, de hermano le tiene miedo. Y hace un par de semanas vino un predicador con su gente. Y teníamos el tiempo medido. El tiempo medido teníamos para darle oportunidad. Y el hermano empieza a dar. Me dice: pastor, yo le voy a dar, hermano. Me dice. No digo nombre para que usted no lo descubra. No, le digo, no, hermano. No le dé, digo, porque el tiempo es un lugar. No, me dice, ¿por qué tiempo te va a agarrar a él? Me va a agarrar a mí, después me dice, más. No, ¿por qué después me va a agarrar a mí? Me dice, no le dé, le digo. Pero pastor, ¿te puedo venir conmigo? Y dígale que venga conmigo. Pero después le digo, no, ya tuve lástima, y y le dio oportunidad a él. Porque si no le da, se enoja el hombre. Y se va enojado. El tema es este: hace bien enojarte tanto porque no le dan para cantar. Es un motivo razonable que se enoje tan solo porque no le dan en un culto para que cante. Hay veces que el motivo no es tanto para enojarse, pero uno no tiene problema. Y yo le dice: hace bien enojarte tanto. Juan no dice nada porque no tenía tanto arrotivo él. Y salió Jorá de la ciudad. Él iba saliendo de la ciudad enojado. ¿Cómo iba saliendo de la ciudad? Bien. ¿Lo puede ver usted a Jorá caminando enojado? En su imaginación.
Ya lo perdió.
¿Lo puede ver usted en su imaginación a Jorá saliendo de la ciudad enojado? Uy, que ya se me va la hora, son 9:12. Se me va a acabar usted, se me va a ir. Y salió, dice, de la ciudad y acabó hacia el oriente de la ciudad. Escuchen lo que dice ahí. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Qué pasó? Jonás no sabía todavía ciencia cierta qué iba a pasar. Jonás sabía que Dios era un Dios de misericordia. ¿Me entiende, no? Deténme la atención un ratito y yo voy a tratar de ser lo más rapidísimo posible. Sabía. Pero hasta ese momento no le pasaba nada. Entonces Jonás sale de la ciudad para ver qué iba a pasar con la ciudad, y en medio del sol él hace una enramada. ¿En dónde hace una enramada, Jonás? Hay que estar medio mal de la cabeza para armar justo en medio del sol un lugar para quedarse. Si hace calor, y mucha calor, ¿usted se quedaría en medio del sol? ¿Eh? ¿A dónde iría? Con la sombra por ahí. Y con ella le terminó la tarea. Ella predicó en Nínive. Él se podía ir a una ciudad cercana y estar debajo de una sombra y tomar agua y descansar. Pero Jonás, porque estaba enojado, y el enojo nos hace decir, como dijo ella, que mejor me la vida que la muerte, nos hace decir, y nos hace hacer, porque puso su ramada en el sol, porque quería ver qué pasaba con Nínive, en medio del sol. El enojo nos hace hacer cosas que no se deben. ¿Amén? ¿Qué nos hace hacer el enojo? Y estando a él que el sol le partía, tenemos un Dios de misericordia que siempre piensa en el que tiene necesidad. Y dice el versículo 6, y preparó Jehová una calabacera. ¿Quién preparó la calabaza?
Dios.
¿Quién preparó?
Dios.
¿Quién preparó la tormenta?
Dios.
¿Quién preparó el pez?
Dios.
¿Quién mandó el pez que lo vomite?
Dios.
¿Quién preparó la calabacera?
Dios.
Dios prepara todo. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios poderoso. Y dice, y preparó una calabacera que creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Se levanta un día Jonás y ve una enramada ahí, con las calabazas, con la planta de calabaza sobre su cabeza, todo cubierto, el sol no pasaba. Y cuando se vio así fresquito, esperando ver que el juicio cayera de ahí sobre Nínive, Jonás, porque tenía sombra, ¿quién hizo Jonás? Se
alegró.
Es el cristiano inmaduro, cristiano carnal. En las malas se enoja, en las buenas está contento. El cristiano maduro, con alguien inmaduro. El cristiano maduro está contento en la mala y está contento en la buena. Lo distinto de Job: Job en la mala daba gracias a Dios y en la buena más gracias a Dios. Pero no, él se alegró grandemente porque tenía una calabacera. Bien, ya le preparó Dios ahí y él está ahora sí, contentito acá. Vamos a ver qué pasa, como un partido de River Boca, a ver qué onda está pasando. Se sienta a ver qué iba a pasar sobre Nínive, se pone contento. ¿Pero qué pasó? Pero al venir el alba, el día siguiente, todo el día él estuvo con sombra. Ahora viene el otro día, pero al venir el alba del día siguiente, Dios, ¿qué dice?
Preparó un gusano.
Dios, ¿qué dice?
Preparó un gusano.
¿Quién preparó el gusano?
Dios.
Dios prepara todo, ¿no? Dios es un Dios soberano.
Amén.
¿Será que Dios perdió el control de nuestra ciudad argentina?
Amén.
No perdió el control.
No
me está haciendo loca. ¿Será que Dios perdió el control de nuestra Argentina? No. Más que perdió, sí. Pero Dios no. Dios sigue estando en control. Usted tranquilo. Dios preparó un gusano, el cual hirió a la planta, y la planta. Corra usted si estaba al lado de Jonás, desaparezca cuando Jonás se enoja. la cual dice, se secó. Y aconteció que al salir el sol el otro día, ¿qué dice ahí? ¿Sigue diciendo? Y al, aconteció que al salir el sol, preparó, ¿qué dice? Dios. ¿Quién preparó el viento? Dios tiene control de todo. Dios preparó un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y cuando estaba ahí con el sol que le quemaba, y dice, se desmayaba, ¿qué dice abajo? Otra vez Jonás estaba contento y la alegría no le duró mucho. Y dice, se desmayaba y deseaba, ¿qué cosa? Otra vez se le enojó. Enojado, y a veces muy enojado. Lo volvía de nuevo diciendo, ¿qué dice ya de nuevo? Mejor. Otra vez, qué hombre este, ¿no? Mejor me sería la vida, muerte que la vida. Ahí lo hace un poquito más entendido, pero el tipo no, malo. Mejor me sería muerte que la vida. Así es el enojado, ¿no? Mejor me sería la muerte que la vida, que sigue diciendo abajo. Entonces Dios dijo a Jonás otra vez de nuevo. Entonces Dios dijo, vuelve de nuevo. ¿Qué le dice? Tanto te vas a enojar por la calabacera. La primera pregunta que hizo a Jonás es, ¿hay motivo para enojarte tanto? No contestó nada a Jonás. Y lo segundo, cuando lo ve enojado, él le dice, ¡tanto te va a enojar por la calabacera! Yo cuando usted no le llamó a alguien, pero tanto te va a enojar por esto, ahora lo solucionamos, no es necesario que te enoje tanto. ¿Yo? ¡Tanto te va a enojar por la calabacera! ¿Y qué dice Jonás?
Mucho menos.
¿Qué dice Jonás?
Mucho menos.
Dígalo todo junto. ¿Qué dice Jonás?
Mucho menos.
No está solo ahí. ¿Qué dice abajo?
Hasta la muerte.
Oh. Ah, sí, hombre. Dios le dice a Jonás, Jonás, tanto te va a enojar por la calabacera. Y Jonás dice, sí, me enojo. Mucho me enojo. Mucho me enojo, dice. Y hasta la muerte. ¿Hasta dónde se enoja Jonás? Hija. ¿Hasta dónde se enoja Jonás? ¿Hasta dónde se enoja usted? Hasta el chiquito no se enoja. Y ahí termina el rato de Jonás. No se dice más nada de Jonás. Ni qué dice ni nada. Terminó ahí Jonás. Y Jonás termina diciendo, yo me enojo hasta la muerte. Y el libro de Efesios, capítulo 4, nos tenemos que enojar hasta dónde? Hasta que se ponga el sol. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le dé lugar al diablo. Pero Jonás termina con su libro ahí diciendo: me enojo y me enojo hasta la muerte. ¿Puede creer que hay gente que se enoja así? Sí, cristiano, no te hablo. No se habla ni con el pariente, no se habla ni con los hermanos, no se habla, no es la cosa así. Y la Biblia no nos habla de eso, porque el enojo viene acoplado con la falta de perdón. Y la Biblia nos dice que nosotros siempre tenemos que perdonar, aunque nosotros no tengamos la razón, pero hay que perdonar. Pero el cristiano enojó, se enoja hasta la muerte. Mire, yo con el pastor, yo contigo con el pastor. Y esto también está pastor. Yo era nuevo de pastor, recién reconocido como pastor. Me dejaron en la iglesia. Y yo pastoreé esa iglesia nueva. Una iglesia que tenía el salón, tenía más o menos 30 de largo, más o menos como 20 de ancho. El salón estaba en conflicto judicial de personas que lo compraban a nombres. La gente se fue y lo reclamaba. Tenía razón la gente que se fue. Y Yo le digo al pastor, mire, vino, vino un día de un tipo de acá de tribunal para fiscalizar lo que había, porque yo me cansé ya de eso. Digo a los que estaban la gente, digo, mire, hermano, vamos a hacer una cosa para terminar con este problema. Le vamos a entregar el terreno al otro pastor que nos está reclamando. Se lo vamos a dar. Y yo le voy a pedir que me dé todas las chapas. 30 metros tenía el terreno, grande. Que nos dé toda la chapa, yo saco un préstamo en el banco, compro un terreno, y ustedes hacen las columnas y ponemos la chapa esa y hacemos junto ahí hasta que podamos cerrar. ¿Me parece? Y todos le van a decir, pastor, sí, pastor, sí, bien. Bueno, voy a hablar con la abogada que estaba en el litigio. Le planteo la situación a la abogada, me parece bien, dice, porque acá no se puede hacer más nada, esto mismo problema. Bien, pero hable con el pastor, tiene un pastor presidente a mí. Yo le voy a hablar con el pastor que estaba, que yo estaba bajo su responsabilidad. Pastor, vino nosotros con la congregación, resolvimos entregarle el terreno al otro pastor que nos está reclamando. ¿Para qué le di un pastor? ¿Qué me dice? Que usted le va a dar el terreno con el otro pastor. Que usted le va a dar el terreno a esa rata. Pastor, llamándole a otro pastor rata, y ese pastor es el hermano de este pastor, o sea, en fe, ¿no? Ese pastor es el hermano de otro pastor en la fe, y él le dice, ese es una rata, entonces quiere decir que el papá de él también es otra rata, él también es otro pastor, pero le dice, esa es una rata, esa es una víbora. Escucha, hermano, eso no son términos de llamar a nuestro hermano. Ni por más que el hermano sea cachapá, ¿sabe lo que quiere decir cachapá, no?
¿Eh?
No lo sabe alguno. Cachapá es que se porta mal. Es término tucumano. Ellos lo conocen porque está pegado a Tucumán, Santa Fe. Santa Fe, ¿no? Ah, está.
Dice que se tiene que dar.
Ah, me juro que me digo. Bueno, cachafá. Ni aunque su hermano sea cachafá, usted, sí, pastor.
Lo que estaba anotando de Conal.
¿Eh?
Lo que estaba anotando de Conal. Que Dios pudo preparar todo eso. Menos a él.
A eso. Pero yo lo estaba preparando ahí. Me decía una reacción positiva. No es que tú vas a sacar las reacciones malas de nosotros. Las reacciones las tenemos que sacar nosotros, amén, por lo que dice el pastor. Dios prepara todo. Dios es un Dios poderoso. Pero a veces Dios no hace las cosas en nosotros, no porque Dios no tenga poder, sino porque nosotros no las permitimos que lo haga.
Amén.
Pero y de nuevo tenía que sacarlo con as. Le dije al Señor que por más que su hermano sea un hermano malo, usted jamás de los jamases de los jamases tiene que llamarle a su hermano ni rata, ni víbora, ni nada de eso. Porque por más que se porte mal, sigue siendo igualmente un hijo de Dios. Porque el cristiano que recibió a Jesús en su corazón, ya ha nacido de nuevo, y si después se volvió a pecado, sigue siendo un hijo de Dios. ¿Qué es lo que será? ¿Será? ¿Será? Dígame, sí, dígame, no. ¿Será que sigue siendo hijo de Dios que se porte mal? Sí, es un hijo desobediente, pero es hijo. Porque Dios, las personas no pueden. Nace, muere. Nace, vuelve a nacer. Nace, ya le dio nacimiento Dios. Después, si se va al infierno, porque es desobediente, no porque dejó de ser hijo. Es lo mismo que el relato del hijo pródigo. El hijo pródigo desobediente se fue, pero seguía siendo desobediente, pero hijo. Y si se quedaba allá en la lejanía, iba a morir en la miseria, siendo hijo. Pero volvió, recibido como hijo, murió bien. Pero bueno, entonces a su hermano no le tiene que llamar ni rata, ni víbora, ni ninguna forma así. Dice la Biblia que si nosotros llevamos a nuestro hermano fatuo, fatuo significa sin cabeza, sin pensar, descerebrado, estamos propensos para ir al infierno. Amén. Pero el enojo nos lleva a decir cosas que no se deben. El pastor dice, voy a usted le voy a entregar el terreno a esa rata, a esa víbora. Y el hombre dice, perdón, me dice, pero yo me enojo porque yo tengo sangre siciliana, me dice el hombre. El pastor me dice, ¿no? y tenía la vena, así tenía la vena. Yo antes de dar el terreno, dice la iglesia, a esa rata, le pongo una bomba y no queda ladrillo como ladrillo. Un pastor, y no un pastor como cualquiera como yo, era el presidente de una denominación. Sigue siendo plural. ¿Cómo puede decir eso? Pero el enojo nos hace decir cosas que no correspondan, así que por eso cuidadito cuando usted se enoja. Amén. Cuidadito. ¿Sí, no? Ay, después me encuentro y yo me fui de ahí. Yo me retiré esa discusión. Porque el hombre me trató tan mal y yo quería que siga pastoreando, si no, pastoreando. Tome la llave, yo no pertenezco más a esta denominación. Me fui. Después, a los dos meses, lo encuentro al pastor en Canal Luz. ¿Y qué estaba predicando justo ese día el pastor? Acerca del amor y del perdón. Y le quería poner una bomba al otro pastor que decía que era una rata. Le digo por qué. Jonás dice ahí: me enojo y me enojo mucho. ¿Amén? Me enojo, ¿cómo es ahí?
Mucho.
¿Cómo es ahí?
Mucho.
Me enojo mucho. ¿Cómo se enoja, Maná?
Mucho.
¿Cómo se enoja usted?
También.
Con él dice, me enojo hasta la muerte. Ya termina, mamá, ya está. No. Y termina el libro con la. Y después termina el libro hablando, Dios habla. Termina hablando Dios. Con la que va a matar, porque dice, te enojaste por esta calabacera que no le diste así, te nace ni nada, y no te contó nada, se murió, te enojaste. No te me enojas por mí, ni me cae tanta gente, hay tantos niños que se van a morir si caen de juicio, y no te enojas por eso, por nada. Nos ve que es un Dios de misericordia, amén, un Dios perdonador. Y termina el libro con un Jonás enojado, y termina el libro hablando con un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de oportunidades. ¿Amén?
Amén.
Ese es el Dios que tenemos. Y esos son como somos nosotros. Nosotros somos enojones. Enojones y malos. Pero es una de las cosas que nosotros tenemos que deponer como cristianos. Enójese, pero no todos los días. Ya, no, para que todos los días se enoje, ¿no? Bueno, Señor, yo me enojo hoy a la noche, me desenojo, mañana a las 7 de la mañana me vuelvo a enojar. ¡No! Y todos los días me enojo. No, porque el enojo nos hace hacer, no escuchen, nos hace decir y nos hace hacer cosas que no corresponden. Yo voy a decir algo, no quiero que ninguno se espante, porque eso lo dije yo también por enojado. Hasta yo caigo ahí, ¿no? Y por culpa de eso, hasta ahora me doy la cara acostada. Estaba aprendiendo a manejar el vehículo. Me costó aprender a manejar, ¿sabe? Lágrimas. Por eso digo yo, si aprendí a manejar yo, cualquiera puede manejar. Sí, ¿sabe lo que quiero yo para manejar? Mi gozo al máximo. ¿Y sabe dónde yo corría tiempo para manejar? Perdón, hoy no gusto de mujer, viendo manejar a las mujeres. Y yo dije, si las mujeres manejan, ¿cómo no voy a manejar esto? Tiene que haber coraje. Para hacerlo rápido, ya que se quiere ir, ¿no? Me costó manejar. Me acuerdo un día voy a pedir con mi esposa. Animado para llegar ya con el auto, recién aprendiendo a manejar. Justo pasa el tren cuando voy yo, me tengo que echar a la barrera, esperar que levante la barrera. Y mi rueda queda en un pozo ahí, recién aprendiendo a manejar yo. ¿Sabes lo que? No tener el pie ya ducho ahí, ágil para. Pero el problema, cuando uno aprende a manejar, el problema es que le trae, porque suelta mucho y se le para, ¿no? Es así, ¿no? Para la otra. Levanta la barrera y quien estaba ahí primero con las navías, yo. ¡Auto de allá! Auto de acá, ¿cómo? Yo del primero tenía que salir, si no salgo yo, los demás no salen. Y yo ya transpiraba por todos lados, y atrás, uy, ya, ya pasaron todos los autos, ya pasaron, hasta que pasaron todos los de allá. Cuando pasaron todos los de allá, uno de los que estaba atrás mío se va por el costado, enojado, y pasa por la par mía. Cuando pasa por la par mía, me grita: ¿quién te enseñó a manejar a vos? Y yo estaba enojado mal. Y cuando estaba enojado mal, porque estaba enojado, una vez se dice cosas que no se debe, enojado, porque me dice: ¿quién te enseñó a manejar yo? A vos. Me salió de adentro y dije: tu hermana me enseñó a manejar. Y estaba mi esposa al lado mío. Cuando mi esposa escuchó que dije eso, un codazo me dio acá. Por eso le digo que hasta ahora me duele acá. Por eso hay que tener cuidado cuando se enoja. Porque cuando uno se enoja, dice y hace cosas que no corresponden. Mire, hermano, perdón, ¿no? Yo me caracterizo por las años, dice, ya vino el pastor que nos hace reír. O acá me parece, que nos hace reír. Sí, toda, casi todas mis prédicas son, pero para hacerla menos, pero hay que alinearse en esto, ¿no? Hay realidad, son cosas verdades. Que yo para hacerla ver nada más, para pasar un poco más ameno. Pero el enojo, hermano, no es bueno. No podemos estar toda la vida enojándonos. No podemos vivir enojados. Y cuando me enojo, tenemos que hacer como Santiago: mucho oído, poca boca, tranquilo para enojarse. Dios nos ayude con el no. Dios le bendiga, hermano. Hasta acá, hermano. Póngase de pie, hacemos un pequeño rato y gracias. Padre Celestial, te doy gracias en esta noche de poder estar con mis hermanos, de poder compartir la palabra tuya, Señor, que nos habla acerca de esta reacción que a veces hace mal a nuestra vida y hace mal a nuestro prójimo, Señor. Esta es una reacción.